Bueno, pues ya estamos aquí y lo dicho, vamos con la entrevista con una persona que ha dejado su cargo como diputado de Amaiur en el Congreso de Madrid para dedicarse a lo que realmente le gusta, a su profesión de profesor universitario, aunque como él mismo decía, eso no signifique ni mucho menos que abandone la política, que abandone la militancia política. Tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Iñaki Antigüedad. Uno, Iñaki.
Ay, uno, soy eres.
Bueno, una vez terminado el periplo por los madriles, por Madrid, ¿se puede decir que Iñaki Antigüedad ha vuelto a su espacio natural?
Hombre, evidentemente Madrid y su entorno no es mi ambiente natural, eso está claro, ¿no? Ahora cuando en la presentación decías que he vuelto a lo que me gusta y tal, yo lo que me gusta nunca lo he dejado, ¿no? A veces cuando me han preguntado yo he dicho, vamos a ver, Iñaki Antigüedad no entró en la política allá por octubre del año pasado cuando decidió ir a listas con una serie de compromisos, ¿no? Y con una serie de límites a sus compromisos, entre los que estaba compaginar, como lo había hecho hace muchos años en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, la actividad institucional con lo que es la actividad académica investigadora, ¿no? Ni tampoco ahora, cuando la semana pasada me admitieron la renuncia, llegado a la situación a la que habíamos llegado, pues tampoco he dejado la política. Lo que sí he dejado ahora es lo que cogí allá por octubre, que es, digamos, el ámbito de lo institucional de la política, pero evidentemente, por suerte, en un proceso político hay muchas cosas a hacer fuera del ámbito estrictamente institucional, aunque este también sea importante, sobre todo aquí.
Hablando de ese ámbito institucional, bueno, de ese ámbito que comenzaba en octubre, ¿qué valoración hace de su paso por el Congreso?
Bueno, pues, hombre, yo diría que positiva, ¿no? Puede haber una valoración a nivel personal y una valoración a nivel de colectiva de lo que es el grupo Amaiur en Madrid, ¿no? A nivel personal, pues bueno, pues hay una serie de experiencias que se te van acumulando, ¿no? Son, pues, en fin, los rifirrafes que has tenido desde la tribuna con Mariano Rajoy, ¿no? El que sale todos los días en la tele, o la semana pasada, por ejemplo, pues el que tuve con el ministro del Interior a cuenta del fin de la dispersión, ¿no? Pero bueno, a nivel colectivo, a nivel político, desde luego, si algo me ha fastidiado, ¿no? Por no decir otra cosa, de dejar ese ámbito que no es para mí natural, que es Madrid, si algo me ha fastidiado más, digo, es ese cierto romper con el grupo de Amaiur. Romper, está claro que yo voy a seguir cooperando con el grupo y así lo estoy haciendo, ¿no? Pero ya no desde el escaño. Y cuando tú estás en Madrid, que yo a veces he dicho que para nosotros Madrid es una especie de tercer grado, ¿no? En el plano político, no en el penitenciario, pero una especie de tercer grado, ¿no? Pero realmente dentro del grupo esa continua reflexión de decir no nos tenemos que enredar en la política de aquellas instituciones que ni son ni serán nunca las de los soberanistas vascos y menos los de soberanistas de izquierda, ¿no? Pero esa continua reflexión de decir qué temas vienen en este no, en este no, en este no, en este y en este sí, entonces cómo lo hacemos, qué discurso, quién lo plantea, es decir, cuando tú decides ir a Madrid y dices, yo voy a estar siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, pues no te planteas nada. Pero cuando dices, no voy a ir nunca, pues eso es muy fácil. Pero cuando dices, sí, iremos a lo que vamos, y en lo que participemos, vamos a hacerlo bien, con un discurso claro, pedagógico, nos crean o no nos crean, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una continua reflexión y vivencia que desde luego esa experiencia, mirando tanto dentro del grupo como respecto al ambiente que se ha creado en la Cámara, donde ten en cuenta que en Madrid la gente entiende los avances, lo que aquí llamamos nuevo tiempo político, los ve no vía prensa, sino vía nuestra actuación como Amaiur en la Cámara o en otra medida en el Senado, ¿no? En ese sentido, yo diría que Amaiur es hacia el sur del Ebro, hacia el Estado, es una vanguardia de lo que es el momento en cada situación, ¿no? De eso que llamamos nuevo tiempo político en Euskal Herria, ¿no? En ese sentido, la experiencia yo creo que ha sido positiva y políticamente muy importante, ¿no?
Destacaba la colectiva y la personal. En el plano personal, ¿ha tenido oportunidad ya de hablar, bueno, me imagino que sí, con Onitza Embeita y contarle cómo son las cosas por Madrid?
Sí, bueno, ya hemos estado y de hecho, bueno, la semana que viene también estaremos. Y sí, bueno, un poco, pues yo me imagino que Oninza, pues después de todo el trámite, pues no sé, será dentro de unos 10 o 15 días que tome posesión, ¿no? Claro, la legislatura, bueno, no la legislatura, sino el calendario del Congreso dice que las actividades acaban en junio y se retoman en septiembre. Es probable que con esta fiebre de ajustes y reformas de los viernes de Mariano, pues también habiliten el mes de julio. En cualquier caso, Oninza entrará prácticamente ya, pues cuando entran, digamos, las vacaciones parlamentarias, ¿no? Pero bueno, en principio sí que hemos hablado, seguiremos hablando, y además es muy rápido el comentar cuál es nuestro, o el ambiente, o no, porque ya digo, sobre todo, hay que tener en cuenta que fundamentalmente las reuniones del grupo se hacen en Euskal Herria, porque a veces, pues quitando algunas situaciones, en otras no suele coincidir que toda la gente esté en Madrid. La gente se reparte dependiendo de los temas, de las comisiones, etcétera. Pues hay gente que está martes y miércoles, otra gente miércoles y jueves, y normalmente pues solemos hacerlas aquí cuando todo el mundo está, o la gran mayoría, y en ese sentido, pues vamos, la vivencia sobre todo se hace en Euskal Herria, ¿no? Aunque luego estamos allí, o bueno, ahora mis compañeros y compañeras, pues cuando decidimos que hay que estar, que es importante, con el discurso y tal. Pero estas cosas se aprenden fácil, ¿no? Porque tampoco hay que enrollarse más allá de una marra gorría, ¿no? De una línea roja.
Aquí en Euskal Herria las cosas se ven de una manera, evidentemente se ven bien diferentes en Madrid. Teniendo en cuenta todo ese tiempo que ha estado en el Congreso y que allí hay portavoces del PSOE, del PP, ¿en qué situación está, digamos, el subconsciente político español? ¿Está preparado para afrontar la resolución del conflicto? ¿Hay todavía, bueno, muchos baches? ¿Cómo lo ve Iñaki Antibeda?
Pues mira, hay una cosa que cuando yo he hecho prácticamente 6 meses, ¿no? Entre una cosa y otra, pues 6 meses de diputado allí con una presencia, bueno, no permanente, pero sí frecuente, ¿no? Y al final hay algo que en el grupo lo comentamos, ¿no? Y está muy claro, ¿no? Y es que el Ebro, y yo como hidrólogo siempre digo, a ver, que no es culpa del Ebro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, de alguna forma sí separa en lo geográfico dos ámbitos, al norte y al sur, con percepciones sociales totalmente diferentes. Es impresionante cuando aterrizas en Madrid, políticamente hablando, ¿no? Y ves sobre la mesa igual los periódicos o tal, no sé qué, y, joder, pero los titulares y tal, salvo honrosas excepciones, muy honrosas, el resto dices, joder, esto es caña. Sobre todo estoy hablando del tema vasco, vamos a decir, ¿no? A nosotros nos ha tocado, porque era una parte también de nuestra responsabilidad, ¿no? Muchas entrevistas con medios de difusión del Estado, incluso, bueno, pues con algunas televisiones. A mí me tocó en concreto La Sexta en una situación con, vamos, con la caverna mediática, y bueno, y al final dices, joder, pero qué mentalidad tiene una parte muy importante de los medios de comunicación en el Estado, ¿no? Para los cuales Amaiur sigue siendo filoetarra, todo es trampa, todo es no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, temas como, por ejemplo, el tema de la política penitenciaria, la dispersión familiar, es el tema de la reparación de las víctimas, de 100% de memoria, de verdad, de justicia, se ven tan diferentes al norte y al sur de ese río, es impresionante. Yo antes te decía que pienso que para la gente que está en la Cámara, tanto los diputados y diputadas como la gente que trabaja allí, yo creo que han tenido opción en este tiempo de cambiar la interrogante que tenían allá por diciembre, de decir, ¿en qué plan vendrán estos de Amaiur, ¿no? Estos independentistas de izquierda? ¿Qué es eso del nuevo tiempo que tanto se dice después de lo del 20 de octubre, después de lo de Ayete, etcétera? Y yo creo que en ese sentido acertamos cuando el grupo diseñó el discurso del pleno de investidura. Decimos, a ver, Amaiur está aquí para esto y para esto. No está aquí para esto, para esto y para esto. Y le dijimos claramente al señor Rajoy, usted tiene demasiados biógrafos de Amaiur en su grupo, no les haga ni puñetazo. puñetero caso. Si quiere algo, venga donde nosotros. Eso sí, tómese su tiempo. Ya sabemos que las cosas son procesos, no es de un día a otro. En ese sentido, yo creo que, a pesar de la gran caverna mediática en la que vive la política a través de los medios en el Estado, yo creo que eso ha cambiado en lo que es el ambiente interno de la Cámara. Y bueno, en Madrid también hemos tenido muchos contactos con mucha gente de grupos culturales, de barrios. Entonces, ahí hay un abismo, incluso en la capital del Estado, un abismo importante entre quien nos ve como gente normal, con la que puede estar o no de acuerdo. Yo el otro día, después de la interpelación con el ministro, hubo gente del Partido Popular que vino a saludarme diciendo, bueno, que ya sabemos, señor Antigüedad, o Iñaki directamente, que se marcha al Congreso. Digo, sí, no me dejáis, hombre, es que tal, no sé qué tal. Bueno, pues que le vaya bien, hay que hablar, hay que tal. No, entonces yo creo que en ese sentido Amaiur y su presencia dentro de la Cámara y sobre todo a través de los medios de comunicación del Estado, pues yo creo que va rompiendo barreras en esa cebolla que es siempre una sociedad, como en este caso también la española, evidentemente, donde hay gente que bueno, que digas lo que digas, eres filoetarra y vocero de ETA, lo mires por donde lo mires, ¿no? Pero yo creo que hay también, pues hay una batalla dialéctica, pedagógica y que va haciendo su camino, ¿no? Y eso es parte también de lo que Amaiur está haciendo en Madrid, ¿no?
Iñaki Antigüedad estuvo como diputado general, diputado en el Congreso justo cuando se conoció la sentencia del Constitucional sobre la doctrina 197/2006. ¿Cómo acogió esa noticia?
Pues, hombre, evidentemente, siempre que hablamos del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, al que le toque en cada momento, pues no haces apuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy probablemente mucha gente esté haciendo apuestas sobre lo que va a pasar en el Manzanares, ¿no? El 2-1, 0-1, no sé, habrá, ¿no? Pero en el tema este de las sentencias, sea la doctrina a la que hacía referencia, sea la legalización de Sortu, sea el caso Bateragune, por poner igual los últimos, ¿no? O el caso ahora del último macrojuicio que ha habido, que ha quedado listo para sentencia, ¿no? Entonces ahí dices, esto es una lotería, ¿no? Por desgracia, ¿no? Porque dices, bueno, pues por lógica, uno entiende que en la lógica, tal como una lógica, vamos a decirlo, ¿no? El Tribunal Constitucional pues tenía que haber echado para atrás esa doctrina, tenía que haber dejado en absuelto, digamos, a los cinco compañeros del Bateragune, no se tendría que haber hecho esto, lo otro, pero todo eso se hace. Y entonces, al final, cuando oyes a alguien, en concreto, pues tengo en mente a alguien del Partido Socialista de Euskadi que decía, el hecho de que el tribunal haya reforzado la doctrina tal como norma, aunque con la excepción ha dejado a algunos en la calle, hoy mismo, no, ayer creo que salía... Sí. Otro compañero más, el hecho de que lo haya reforzado quiere decir que van a legalizar Sortu, ¿no? Y dices, pues no me extrañaría que la justicia politizada funcionase así, de decir, claro, lo que alguien pensará, hombre, aquí no se puede dar luz verde a todo, entonces vamos a jugar con la balanza, ¿verdad? Porque ahí ves como, por ejemplo, cuando desde el Ministerio del Interior se ha diseñado esa política que se llama, ese plan que se llama, o se autodenomina de reinserción individualizada, pues lo que eso ha supuesto en el sector mayor oreja y demás, en esa caverna militante que tiene el Partido Popular, ¿no? Entonces, una cosa es que el Partido Popular se tome su tiempo para liberarse de lo que es su caverna propia, pero otra cosa es que si realmente se hablase de justicia, hay casos flagrantes que no se tenían que haber dado, ¿no? Y alguien decía que en España la independencia judicial es como la mujer de Colombo, ¿no? Que dicen que existe, pero que nadie la ha visto, ¿no? Entonces, ese es el ámbito. No se puede hacer una lectura, yo por lo menos, jurídica de las decisiones del Supremo del Constitucional. Son políticas, sí. En el sentido, además, más kafkiano de la expresión, ¿no?
Lo que se hizo fue, en su última intervención, aprovechar esa última intervención para hacer un alegato a favor de que se solucione la situación de los presos y las presas vascas.
Sí, en esa última interpelación el eje central era qué medidas pensaba tomar el gobierno vía ministro del Interior para solucionar, para poner fin a la dispersión, ¿no? Entonces hacíamos hincapié en que la dispersión, aparte de atentar contra los derechos que las personas presas tienen independientemente de los motivos por los cuales fueron juzgados y condenados, o incluso muchos todavía ni juzgados, que supone, la dispersión supone una cigorra, una condena, digamos, añadida a los familiares, ¿no? Entonces, pedíamos que la política penitenciaria, y sobre todo vista desde este nuevo tiempo, tenía que tener dos pasos claros. Uno inmediato, que es acabar con todas las medidas excepcionales que se aplican retroactivamente y que vulneran los derechos de las personas presas. Y segundo, es, una vez hecho lo anterior, entrar en un ámbito, en un escenario de diálogo, donde ya incluso se, dentro de lo que es la superación integral del conflicto, se replantee las políticas penitenciarias de cara a dar solución a la situación de las personas presas, porque evidentemente hay muchas personas presas que hoy en día deberían estar en la calle en cumplimiento del Código Penal por el cual fueron condenadas, y luego hay otras que ya fueron condenadas una vez que se pusieron en marcha medidas excepcionales. Entonces, ahí también habrá que ver cómo se hace para poner en vía de solución la situación de los presos, la situación de las víctimas, es decir, todo lo que es a partir del punto uno ya cumplido de la declaración de Ayet, el resto, ¿no? Por eso yo al final le preguntaba al ministro del Interior, lo que pasa es que no me contestó, se fue por los cerros de la disolución, pero decía, ¿acaso para el Partido Popular y desde un punto de vista político la situación que hoy existe en marzo, abril, mayo del 2012 es mucho peor que la que había en el 2007-2008? Porque da la impresión de que el PP se considera ahora en una situación política peor de lo que era en la época de Aznar, cuando mandaba a Aznar desde el gobierno, mandaba gente con el termómetro a hablar con ETA, cuando acercó presos al País Vasco, por lo menos desde las islas, cuando escarceló a alguno, etcétera, etcétera. Y dices, ahora en el 2012, y eso lo hizo Aznar en un periodo de tregua trampa, y ahora que no hay marcha atrás. Es decir, ¿cómo se entiende eso? Cuando ayer el propio ministro del Interior decía, creo que en Calatayud, que no les dan, que no son bienvenidos los verificadores, ¿no?, de la comisión, que no son bienvenidos. Ya le dijimos, si disolución es certeza de que no puede ocurrir otra vez, la única opción que usted tiene, señor, es que esté en la primera línea de la verificación. Porque si no, ¿va a creer usted más a lo que diga ETA que lo que digan los verificadores? Entonces, yo creo que cada cual habla para su galería, y el PP en estos momentos anda ahí en la ERSA, ¿no?, en la arista de por un lado los ojos internacionales que le están mirando desde Euskal Herria, y por otro lado ese sector cavernícola ultranza que tiene en la extrema derecha de su partido, ¿no? Entonces, bueno, pues, en todo eso hay que seguir insistiendo desde el escaño, desde la universidad, desde la calle y desde los medios de comunicación.
Luego le voy a preguntar sobre los recortes, porque en la universidad también se van a notar. De todas maneras, esa crisis de la que hablamos, que hace, bueno, de alguna manera aflorar los sectores más cavernícolas, como decía, puede ser perjudicial, puede hacer que el Partido Popular se escore no solo en materia económica, sino en política hacia la derecha, y eso también perjudique a la resolución del conflicto.
Hombre, cuando llegamos al Congreso allí por diciembre, teníamos en perspectiva, claro, estaba reciente Ayete, la declaración de ETA, ese nuevo tiempo ya empezaba ya a vislumbrarse, ¿no? Y decíamos, bueno, pues en los primeros meses, digamos, en lo que es diciembre, junio, pues vamos a tener oportunidad de hablar del conflicto, ¿no?, y hacer esa labor pedagógica en la Cámara, y ver qué posición toma el segundo gran partido, el Partido Socialista, ¿no?, sus compromisos que había tomado, que luego no cumplió, qué dice Rubalcaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando llegamos, me acuerdo que en la primera ronda de la primera semana tuvimos una ronda de contacto, nos repartimos y vimos, yo creo que quitando con el Partido Popular, yo creo que hablamos con todos los demás, ¿no?, de cara a buscar su apoyo para que Amaiur tuviera grupo propio, ¿no? Y a mí no me tocó con Convergencia y Unió, fue otros compañeros, pero cuando salieron de hablar con Duran y Lleida, decían, dice Duran y Lleida que nos olvidemos del conflicto político, de plantearlo como eje de intervención en el Congreso, porque durante el primer año va a ser todo recorte, 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 reforma, reforma y reales decretos. Y decía Duran y Lleida, fíjate que nosotros estamos J Fuego, bueno, no lo decía así, pero por entendernos, por el pacto fiscal que están reclamando para Cataluña, y decía, joder, nos vamos a tener que fastidiar porque en un año es que va a ser lo otro, ¿no? Y estamos viendo que efectivamente, hombre, nosotros hagamos el tema cuando podemos, ¿no? Pero no es hoy por hoy uno de los ejes, ni mucho menos el conflicto que se llama vasco, la superación integral de ese conflicto, no es uno de los ejes de intervención en el día a día de la Cámara. La Cámara está con la locura de esa visión que dicen que es única forma de hacer frente a la crisis, y entonces la mayor parte de los temas en los que participamos como Amaiur en comisiones y en los plenos son los relativos a la esencia, porque tampoco entramos en el enredo de las enmiendas, es en la esencia de lo que es de formas diferentes de entender lo social, lo económico, lo político, lo democrático, y evidentemente siempre diciendo que cada cual sus leyes, cada cual su ámbito de decisión. Al PP yo creo que en cierta forma pues le viene bien el tema de ese enredo en la deuda, el déficit y tal, pues para no hacer frente o decir, no, que ahora lo importante es esto, o sea, no me presiones, que irá más tarde, ¿no? Pero eso no significa que por debajo esa ola de presión pues está ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando habla el ministro del Interior o Mariano Rajoy lo que hacen es, lo que dicen son letanías o augurios? Pues no queda muy bien, muchas veces claro, ¿no? Si están haciendo letanía o están haciendo augurios, ¿no? Yo creo que a pesar de que no lo tienen a flor de piel el conflicto como tal ante los medios, que ahora lo lleva todo el tema crisis económica, no la crisis territorial del Estado, pero en esencia ahí sigue y nos encargamos de que continuamente eso de una u otra forma aflore, ¿no? Y para nosotros, ya por acabar, para nosotros, yo creo que desde la izquierda soberanista, precisamente el tema de la crisis es fundamental para demostrar que hay otras formas de salir, de enfocar la crisis, y hacerlo además desde creación de cercanía y como un factor añadido más a la necesidad de ser un ámbito propio de decisión, admitido incluso por gente que no se considere 100% identitariamente vasca. Es un tema de creación de cercanía, ¿no?
Hablando de la izquierda soberanista, Amaiur consiguió unos resultados históricos, se podría decir. ¿Se van a poder seguir superando, acumulando más fuerzas en ese sector social aquí en Euskal Herria?
Hombre, yo me acuerdo de cuando hacíamos la campaña de Amaiur, una de las cosas que solíamos decir ante la duda que para pues igual muchas personas independentistas de izquierda en este país podía ser eso, decir, ¿qué hacemos nosotros votando para ir a Madrid, no? Y una de las cosas que decíamos en los mítines o en las entrevistas y tal, aparte del efecto boomerang aquello, ¿no?, del voto que se pide para ir a Madrid, pero que se gestiona, que tiene punto de partida y de llegada a la propia Euskal Herria, ¿no? Hablábamos, o yo solía hablar de la secuencia de las fotos, ¿no? Veníamos de la noche, no sé si era, creo, el 20, el 20, 22 de mayo creo que fue, ¿no? Ahora se ha celebrado el año, ¿no?, con el tsunami aquel que decían algunos de Bildu, ¿no? Luego el proceso había tenido pasos importantes, había ya cuatro sensibilidades de la izquierda soberanista que llegaron a un acuerdo electoral que era Amaiur. Se ha dado un paso más, ¿no?, que es ya un acuerdo estratégico y que ya incluye más formaciones, más sensibilidades de más ámbitos territoriales. Entonces, dentro de esa secuencia electoral, y teniendo en cuenta que las siguientes elecciones son precisamente las autonómicas de este tercio, del tercio autonómico, que son, digamos, instituciones más cercanas, obviamente, no estamos hablando de Madrid o de Europa, pues lo lógico es que haya una progresión ascendente, sobre todo porque el nuevo tiempo y la situación de crisis y cómo cada cual enfoca tanto la crisis territorial del Estado como la crisis socioeconómica, en ese sentido yo me alegro muy mucho de que los últimos tiempos desde esa conjunción de fuerzas soberanistas se haya puesto también sobre la mesa y de como frente, digamos, todo el ámbito socioeconómico de medidas concretas que hay que tomar. Tenemos el laboratorio de Bildu en Guipúzcoa, que al fin y al cabo es un laboratorio de cómo en una situación de crisis, de bajada de ingresos, de esto y lo otro, te encuentras con un poder, con un sulo que te han dejado los anteriores, con una forma de modelo de gestión que llaman algunos, que al final pues tienes que en un proceso de transición inflexionarlo a través de forma, o sea, otra forma de entender la gestión. Entonces yo creo que en ese sentido hay mucha pedagogía que hacer, muchas cosas que replantear, pero que se va en un buen camino, ¿no? Yo vamos, pienso, puestos así, digo, yo creo que el resultado será muy bueno en las autonómicas, ¿no? Otra cosa es decir, claro, ese incremento de votos, y hay que pensar que detrás de un voto hay una persona que en un momento determinado ha sido capaz de convencer o de hacer ver que tu apuesta es la más idónea, ¿no? Claro, evidentemente no se puede pensar que eso sea una línea totalmente creciente, ¿no?, infinito, es decir, alguna vez se llegará a un estancamiento o lo que sea, pero yo creo que en estos momentos la confluencia de fuerzas soberanistas de izquierda tiene todas las posibilidades de ir aumentando su capacidad de movilización, de actuación institucional, de voto y de lucha ideológica también, ¿eh? Porque yo creo que es fundamental en el terreno estrictamente de cómo vamos hacia un cambio de marco jurídico político, pero cómo vamos también hacia un cambio profundo con toda la transición que eso implique del modelo socioeconómico en este país o desde este país hacia afuera también.
Bueno, y en ese sentido a veces toca resistir, otras veces pasar a la ofensiva. En el ámbito de la universidad, en la UPV me refiero, ahora toca pelear contra los recortes que llegan precisamente aprobados en el Congreso, ¿no?
Bueno, ahí habrá que ver luego la letra pequeña, porque, hombre, es por ejemplo significativo que el otro día el ministro del Interior tenía una reunión con lo que es el Consejo de Rectores de las Universidades Públicas Estatales, y cuando fue se encontró con que no había nadie, porque parece ser que hubo un acuerdo de los rectores de como señal de protesta, ¿no?, pues de no acudir, ¿no?, por lo menos ese día. Entonces, claro, lo que afecta a nuestra universidad es una cosa un tanto complicada, porque la institución, la UPV, EHU como tal, depende para algunas cosas de Madrid. De hecho, el profesorado, lo que alguno podría entender, la materia gris, es lo fundamental. Nosotros dependemos del ministerio, pero luego edificios, personal de administración y servicios, etcétera, depende del gobierno del ACUA. Entonces, claro, el gobierno del ACUA dice que no va a aplicar los recortes que el Estado propone, entre comillas, para la universidad. Entonces, ahí pues habría que ver cómo queda eso, ¿no? Pero de todas formas, luego hay otros aspectos que tienen una incidencia indirecta pero importante, y eso sí que ya son competencia de Madrid, ¿no? Que esto es lo relativo a cómo se contabiliza, por ejemplo, la jornada laboral del profesorado, ¿eh? Porque nosotros, aparte de nuestras clases, nosotros tenemos contabilizadas pues créditos, como ahora se dice, ¿no? Tenemos contabilizados por investigación realizada y materializada de formas varias, tenemos por dirección de tesis, es decir, aquí hay un sistema de que cuenta a cada persona docente tanto lo que hace en el campo de la docencia, como en el campo de la investigación, como en el campo de los posgrados, como en el campo de la difusión hacia el exterior de la universidad, ¿no? Y en función de eso se ve cada cual qué horquilla tiene respecto a lo que es digamos la dedicación completa que su contrato, su relación contractual con la universidad supone, ¿no? Claro, Madrid está por la labor de que eso se cambie, de aumentar el número de horas, de probablemente no considerar cosas que hasta ahora se han considerado, porque son trabajo también del personal docente, por lo menos desde el punto de vista de esta universidad, y eso sí puede tener como consecuencia pues que gente que ha entrado recientemente en esa reordenación de cargas lectivas pues se quede fuera, o que gente que pudiera estar a la espera de entrar en buena posición, pues se le alargue sine die esas posibilidades, ¿no? Entonces, hay varios frentes, unos relacionados con el gobierno vasco y otros con el gobierno central, que pueden afectar a la universidad. La universidad yo creo que también tiene que hacer su replanteamiento, pero no por hacer caso a Madrid, no, para un replanteamiento de decir, bueno, ¿cómo queremos una universidad? Y ser exigente también con el gobierno, tanto con el actual como el que venga, ¿no? Del ACUA, en el doble sentido, de que aporten fondos, pero que también exijan a la universidad, ¿no?
Bueno, y para terminar, porque se nos ha acabado el tiempo, ¿va Iñaki Antigüedad al Vicente Calderón hoy por la tarde?
A mí me costó mucho decir sí a ir en las listas con los compromisos que antes decía, ¿no? por, yo solía decir, digo, si el Congreso de los Diputados fuese en Melilla, lo hubiera pensado antes, ¿no? Pero en Madrid, en fin, yo tengo, antes te decía al principio de la entrevista que no es ni mucho menos mi ámbito natural, aunque pase un río que lleve agua. Yo no iría a la final, ni aunque me hubieran dado 75 entradas, hubiera estado no sé qué, o sea, no, lo veré en la tele desde la lejanía, pero no, a mí no me pillan en Madrid por este tipo de actos, además teniendo reciente mi paso por la capital del reino, ¿no? Entonces yo haré la pitada desde casa o desde la taberna y cantaré lo del elefante también allí, pues tomándome un vino de cosechero.
O sea que es uno de los que iba a pitar que criticaba a Esperanza Aguirre, entonces.
Sí, pero bueno, yo creo que una buena pitada en un campo de fútbol, una buena pitada colectiva mirando al palco, yo creo que es parte de la alegría del fútbol, aunque no haya partido.
Bueno, pues hablando de esa alegría, vamos a terminar. Iñaki Antigüedad, mi esker, por haber estado hoy en Infozazpi Ratia.
Vale, sortxe urinekin, eko.
Urren arte.
Urren arte, bai, agur, ondo izan.